que es así la fecha en la cual se establecen los ariqueños. Así que para ellos va dedicado este trasnoche con todo cariño y con todo afecto para la ciudad de la eterna primavera, una ciudad que dicen por ahí que, no, es igual, pasa frío. Uno dice 19 grados, pero igual se pasa frío de repente. Uno se acerca a la costa, está heladito, ¿no? Pero son temperaturas agradables, temperaturas ricas que tiene Arica. No por nada, claro. En la ciudad de la eterna primavera, ¿cierto? Vamos a las noticias del informador y a la vuelta volvemos con todo, con el chef Enrique Araya. Vamos a hablar de churrascos y algo más. Así que empiecen a preparar las pantuflas, empiecen a abrir los refrigeradores o vayan a buscar algo para comer, porque esta sección, le advierto, da mucha hambre. Pausa, ya volvemos.
El día minuto a minuto. En BioBio, una nueva hora. La 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
La resolución del Servicio de Impuestos Internos que habilita a plataformas extranjeras de apuestas online a pagar IVA en Chile abrió un nuevo flanco político, luego de que parlamentarios cuestionaran que el Estado pueda recaudar de una actividad aún no regulada y Contraloría pidiera explicaciones al organismo sobre las distribuciones usadas para dictarlas. Los detalles de esta información con Valentina Obrecchia.
La decisión del Servicio de Impuestos Internos de permitir que plataformas extranjeras de apuestas online se inscriban para pagar IVA sigue generando críticas en el mundo político. Esto luego de que Contraloría solicitara al organismo explicar las atribuciones utilizadas para dictar la resolución. El cuestionamiento surgió porque las apuestas online aún no cuentan con una regulación aprobada en Chile, pese a que el ente regulador argumentó que su deber es asegurar el pago de impuestos por actividades que generen ingresos en el país. Parlamentarios que impulsaron el requerimiento ante Contraloría, como el diputado Jaime Mulet, del Partido Regionalista Verde Social, y Luis Cuello, del Partido Comunista, acusaron que la medida entrega una señal equivocada al permitir tributar a plataformas cuya situación legal sigue siendo discutida.
El Servicio de Impuestos Internos se contradice, en primer lugar, es como que le cobremos el IVA al narcotráfico.
Lo que está haciendo es validar contra lo que establece la ley y que, sin duda, hoy día el Estado tiene otro deber y ese deber no está cumpliendo.
Finalmente, la Contraloría dio un plazo de 10 días hábiles para que el Servicio de Impuestos Internos entregue los antecedentes que fundamentan una resolución que mantiene abierto el debate sobre los límites entre recaudación y regulación.
Durante la jornada se confirmó el bloqueo de las cédulas de identidad con residencia permanente entregadas a migrantes por error, información que fue confirmada por el Registro Civil e Identificación. Más detalles con José Fachi Amaro.
El Registro Civil se vio envuelto en un nuevo escándalo. Esto tras revelarse la entrega errónea de cédulas de identidad con residencia definitiva a migrantes que no cumplían con los requisitos para acceder a ellas entre los años 2024 y 2025. La justificación del servicio frente al error apuntó directamente a la implementación de un nuevo sistema de identificación durante el año 2024. Además, en la jornada confirmaron que todas las cédulas identificadas con este problema fueron bloqueadas de forma definitiva en los sistemas. Desde el Servicio Nacional de Migraciones fue el propio director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien confirmó a la radio que instruirán un sumario interno.
Vamos a instruir un sumario interno en el Servicio de Migraciones para que esta situación se aclare lo antes posible, pero esto da cuenta también de lo que nosotros venimos denunciando ya hace 2 meses cuando llegamos al cargo, que tiene que ver con la falta de un sistema interoperable.
En el Parlamento, el diputado UDI, Daniel Lilayú, afirmó que oficiará al Ministerio de Justicia, mientras que el senador socialista Juan Luis Castro indicó que citará a los representantes de ambos servicios a la Comisión de Seguridad.
Y en el ámbito internacional les contamos que 12 heridos dejó un tiroteo en la ciudad estadounidense de Toledo, en el estado de Ohio, durante un festival comunitario en esta ciudad estadounidense, donde el alcalde de la localidad, Wade Kapuchewicz, había reportado 8 previamente personas heridas en un inicio. El subjefe del Departamento de Policía de Toledo, Joe Hefferman, explicó en una conferencia de prensa que el incidente ocurrió presuntamente luego de que dos tiradores empezaran a dispararse el uno al otro durante el Old West End Festival, un festejo comunitario, pero aún están en búsqueda de los responsables del incidente. El departamento policial, que había reportado antes el traslado de muchas víctimas a sitios médicos cercanos para recibir atención, detalló que los lesionados tienen edades entre los 14 y los 61 años. Por su parte, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó su preocupación por la al considerar que los festivales de verano deberían ser espacios seguros para que las familias pasen al tiempo juntas sin miedo a la violencia. Confiamos en que los oficiales encuentren los sospechosos involucrados de este crimen sin sentido, publicó DeWine en la red social X. Los agentes respondieron al reporte del tiroteo a las 17:37 hora local, cerca del festejo comunitario entre las avenidas Delaware y Glenwood. Videos en redes sociales muestran a personas huir de puestos de comida y sitios de venta, tirarse al suelo y esconderse tras sus autos en medio de los disparos. Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a 4 víctimas o más, sin contar atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive. Información que, por supuesto, estaremos atentos durante este transcurso de esta noche. Una de la madrugada con 5 minutos. Santiago presenta a esta hora una temperatura de 6,4 grados con nubosidad parcial y bruma matinal. La humedad alcanza al 94%. Arica, a esta hora, 19 grados de temperatura con cielo cubierto en la ciudad. La humedad alcanza al 78%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
1:07, estamos de vuelta en el trasnoche de la radio para ofrecerte buena música junto a Santa Feria y esta versión de Piensa en mí.
No le hables a él, piensa en mí. En el trasnoche, conversamos con sabor, junto al chef ejecutivo Enrique Araya.
Mire, amigo, mire, amiga, que está a esta hora en la sintonía. O escuche también, si usted está en la radio. Pero si usted está mirando en BioBio TV, yo sé que inmediatamente, antes de que hablemos con Enrique, usted inmediatamente va a ir al refrigerador a prepararse un sándwich muy similar a este. O tal vez, a ver, creo que tiene por ahí Rodrigo La Rosa. Ah, galletita. Ah, sí, tenemos entonces para poder asegurarnos la mañana. Pero si usted está en el refrigerador en estos momentos y le dan ganas, por ejemplo, de servirse ahí, mire, las lonjitas de churrasco, la mayonesa, el tomatito laminado, la palta molida, cremosita también. ¿Cómo decirle que no a un completo, un churrasco italiano? ¿Ah? ¿Cómo decirle que no, mi querido Enrique Araya? ¿Cómo está? Bienvenido al trasnoche de la radio. Y aquí estamos mostrando la página de Taste Atlas, que coloca el churrasco italiano dentro de los mejores sándwiches del mundo. Qué rico el churrasco, ¿no, Enrique? Qué gusto, ¿cómo estás?
Oiga, don Nicolai, ¿qué tal? Buenas noches. Me dio apetito hasta mí, oiga, de verdad que...
No. Oye, sí, yo creo que vamos a tener que pedir uno acá con Rodrigo La Rosa,
¿no? No, pero usted ya el técnico que está con usted ya debiese tener un curso de hacer unos buenos churrascos como ese.
Sí,
ya bueno. No hay que pedirlo, hay que decirle a él, señor, váyase a la cocina que está ahí pegadito al estudio, claro. Y ya ponga la planchita, tienes el churrasco en un sartén. Ajá. Y le pone un poquito de palta molida, un poquito de tomate. No, qué rico. A mí me gusta el italiano porque sí. Salió elegido, bueno.
Exactamente, el churrasco italiano. Mira, por acá tengo acá la información. Y de hecho, Taste Atlas, que es el sitio donde tenemos abierto en este momento en biobiochile.cl, colocó en el lugar número 23 al churrasco italiano dentro del ranking mundial de los mejores sándwiches del mundo. Bueno, claro, aunque se llame italiano, la creación, obviamente, al igual que el completo, es 100% chilena, y esto se debe no porque haya queso parmesano o leche en salsa de tomate, como muchas recetas italianas. No, es por los colores de la bandera de Italia. Verde por la palta, blanco por la mayonesa y rojo por el tomate.
Claro. Qué rico. Sí,
y lo mejor,
se ve. Se ve bueno, oiga.
Sí, y lo mejor de todo, yo creo que el gran secreto, además de los ingredientes frescos, de la mayonesa casera, es un buen corte de churrasco, ¿no?
Sí, se ve bueno. Aparte que el que tiene ahí usted la foto por BioBio TV, se ve pero riquísimo, tiene una linda foto.
Sí.
No, y lo ideal es que, oiga, amigo Nicolai, que lo puedan hacer ustedes en su casa. Yo la verdad que invito a toda la gente que nos escucha a través de BioBio y que nos ve a través de BioBio TV, que pueda levantarse a lo mejor o esperar hasta el día de mañana, levantarse y hacer a lo mejor churrasco, porque uno dice, tengo que comerme un churrasco solo a las 11 o solo a lo mejor, ¿por qué no hacer un rico almuerzo de repente, hacer un buen churrasco? Claro, hay gente que evita un poquito el tema del pan, pero también podemos hacer un buen churrasco al plato, con palta, con tomate, con otros ingredientes, al plato directo. Y acompañarlo a lo mejor también con un poquito de una rica tortilla. El otro día me decía, no, oiga, chef, ¿por qué no nos ayuda a hacer una tortilla? Una buena tortilla de espinaca, que es tan rica, una tortilla de espárrago, una tortilla de porotos verdes, que es fenomenal, para acompañar un buen churrasco italiano. Así que no tan solo me lo puedo servir en las tardes o también lo puedo comer a la hora de almuerzo, porque hay mucha gente que almuerza y no tiene mucho tiempo. Entonces comerse un buen churrasco yo creo que es apetitoso, es rico, y usted con un churrasco como ese, ¿usted queda bien?
No, más que bien, no, sí. De hecho, más que el lomito, a mí me gusta el churrasco. Me gusta la lonjita de carne vacuno, me gusta más el churrasco que el lomito, me atrevo a decir. Yo soy más de churrasco que de lomito. Hay gente que más de lomito que de churrasco, pero yo soy más del team churrasco.
Pero usted se refiere, Nicolai, al lomito cerdo.
Lomito cerdo, claro. El sándwich de lomito cerdo, claro. Yo prefiero el de churrasco, sin duda alguna. Sin duda.
Sí, porque la gente confunde un poco. El otro día me escribían al Instagram, no, oiga, chef, usted hizo un día carne de lomo, y claro, uno puede ser lomo liso, lomo vetado, queda muy rico también, hechos y rellenos. De repente no tan solo podemos usar a lo mejor un pan frica, un baguette, un chabata, un... no sé, una pan de hoy día se está utilizando mucho el pan de harina de papa, que es muy bueno, que generalmente, y queda exquisito, es blandito, igual que el pan a base de leche. Hacen el tipo de frica uno con un poquito de semilla de sésamo, pero hecho con leche, entonces queda muy muy suavecito, que usted lo carga con el dedo y vuelve a la normalidad y queda, es muy blandito. Uno lo puede dejar al usado ese pan y te puede durar, o en una bolsita de estas que vienen selladas las bolsas, y puede durarle 2-3 días y no le pasa nada al pan.
Exactamente, bueno, y se usa mucho el pan de papa para las hamburguesas, ¿ah? Para las hamburguesas se ocupa mucho hoy día el pan de papa, que es un pan más amarillo, un poquito más dulzón, digamos, ¿ah? Pero muy suave, es muy esponjosito, es muy suave, muy, muy sedoso el pan de papa. Y con el sésamo arriba, exquisito, ¿no?
O le puedes echar sésamo, un poquito de cibulé cuando uno lo cocina. Ah, y lo otro, que claro, hasta un poco de orégano cuando tú lo antes de echarlo, de colocarlo a hornear, un poquito de orégano, de repente un poco de cepica, un poco de ajo picado bien bien finito, y tú lo mezclas con orégano. El orégano, como está seco, se impregna un poquito en el ajo, entonces generalmente le sacas la humedad que tiene el ajo, entonces como que tiende a mezclarse un poquito con el ajo orégano. Y lo otro que queda muy rico, Nicolás, y este es un consejo para los amigos que nos están viendo, qué linda foto que puso ahí al lado, oiga, qué buen mozo el chef que tiene usted ahí al lado,
claro,
mi amigo.
Pues, ¿eh? Sí,
el romero también tú lo picas finito, generalmente a veces cuando es romero fresco, porque a veces viene en ramitas y es verdecito, entonces cuando es fresco uno saca las lonjitas y dejas tú la varita del romero que viene afirmado, ese lo saca y saca solo las hojitas. Yo sé que no son hojitas porque son larguitas, esas las vas sacando como unos tallitos que trae el romero, y ese tú lo pones en una tabla, lo picas bien finito para que... Y ese se lo puedes colocar tú a un buen pan, que antes de hornearlo, le colocas encima, antes de hornearlo, que se impregne un poquito. Entonces cuando tú lo preparas y haces un buen churrasco italiano, te queda con el sabor un poquito al romero, porque finito no se siente cuando uno se lo está comiendo. A veces el romero, cuando uno hace un trozo de cordero o un trozo de pulpa, un trozo, cuando se lo echas de entero, generalmente el horno, como lo cocina, tiende a ser un poquito desagradable. Entonces cuando tú lo picas muy muy finito, y sabes cómo queda muy rico cuando tú tomas esas hierbas, Nicolai, y las colocas dentro de la juguera, el romero, el ajo, orégano, un poquito salvia, entonces, y esa se muele toda y te queda como un polvito granulado, así, y esa se la haces tú. Imagínate echarle todos esos ingredientes, como son, como tienen mucho sabor, a una mayonesa, un tipo de mayonesa casera, para hacer un buen churrasco italiano, queda muy rico.
Maravilloso. Entonces ahí vamos a seguir anotando lo que usted nos diga. La carne, yo creo que la pregunta más importante en este momento es la carne. ¿Qué tipo de carne hay que hacer para el churrasco?
Oye, mira, tú hablabas recién del... Hay mucha gente que hace... Bueno, y cualquier duda ahí, que me escriban a Enrique Araya, chef, yo encantado. Tú usas mucho lo que decías tú, la pulpa. La pulpa que es... Pero es pulpa de cerdo. Pero hay gente que le saca mucho el quite. Yo siempre aconsejo de comer cerdo, porque no comemos mucho cerdo en nuestro país. Es como el tema de siempre llegamos a lo mismo, el tema del marisco y el pescado. Exacto, marisco, pescado. No come, lo mismo está pasando mucho, que tampoco comemos mucha verdura, Nicolai. Claro. Comemos verdura, claro, y mucha gente, claro, que puede discutir, no, yo sabe que yo como verdura todos los días. Yo como espinaca todos los días, claro, ¿y cómo se come la espinaca? Cocida, pochada, salteada, al vapor, no sé. Entonces hay mucha gente que dice, no, lo ideal es la espinaca, la lechuga, la endivia, la rúcula, el espárrago. Hay que comérselos prácticamente fresco. Claro, hay verduras que no te las puedes comer crudas, como el poroto verde, como el espárrago, no sé, como el brócoli.
Pero la podemos comer en un sándwich.
Claro, o la podemos hacer al vapor para hacer un buen sándwich, claro. Y te queda muy rica.
Sí,
podemos hacer, incorporarle muchas cosas. Claro, cuando comemos lo que decíamos recién al inicio, tú haces un buen churrasco italiano, sin pan, pero con hartas variedades de ensalada. Entonces, no estamos nosotros incentivando, claro, dice, claro, porque el pan a veces mucha gente le saca el quite al pan.
Claro.
Le saca de repente, no, dice, chuta, ¿y por qué puedo reemplazar el pan? Por una buena tortilla, por una buena ensalada. Mira, lo otro que comemos muy poco y es tan bueno, el repollo. ¿Quién come repollo? ¿Usted comió? Le pregunto así a usted o a nuestro radio controlador ahí. ¿Comen repollo morado? Hay gente que ni lo conoce.
Yo lo he probado, yo lo comí. He comido repollo morado. Rodrigo La Rosa también me dice que ha comido repollo morado. Y es muy bueno, muy rico el repollo morado.
Claro, ¿no? El repollo morado, tú haces una rica ensalada, Nicolás, y el repollo morado lo cortas finito, lo mezclas con un poco repollo blanco, y a ese repollo morado le colocas un poco de cebolla morada, cortada bien, bien finita, bien, bien delgadita, la lavas bien, le sacas un poquito la acidez, con una pizca de sal, después la lavas bien, y la pones tú con el repollo, lo aliñas con una cucharada de vinagre. Mire, si de repente usted, mamá o papá que nos está escuchando a esta hora, no creo, sé que hay mucha gente escuchándonos, use un poquito de vinagre balsámico. El vinagre balsámico, hay vinagres que son un poquito más económicos, el vinagre de manzana, hay un vinagre de que hacen de manzana, hay un vinagre y diferentes tipos, el vinagre de vino, el vinagre de uva, el vinagre de son vinagres que los dejan un poquito y ya cuando están vinagre uno los aprovecha para hacer una ensalada con repollo morado, un poco de, te decía, cebolla morada, orégano, un poquito de ajo o aceite de ajo, una cucharadita de vinagre, lo aliñas bien y ese también lo mezcla con un sándwich, uno, y queda exquisito. O sea, es una rica ensalada y no comemos mucho la acelga. Volvemos a lo mismo, siempre hablamos de esto, ¿quién come acelga? Las endivias, ¿usted ha comido endivias? No mucho, hay mucha gente que no come tantas endivias. El tema del espárrago, hoy día veía un señor que ofrecía, creo que lo vi por ahí en un canal de televisión, las alcachofas. ¿Quién compra alcachofas frescas? De repente comer alcachofas frescas también y cocinarlas muy bien, uno le saca el tallo, uno va montando las hojitas para hacer una buena mayonesa. Con una buena mayonesa, mira, la mayonesa yo la mezclo para, sobre todo para los fondos de alcachofa, la colocas en un pocillo, un poco de mayonesa, una cucharada de vinagre, un poquito de sal, un poquito de unas gotitas de jugo de limón, unas gotitas de jugo de naranja, la mezclas bien y esa la vas acompañando con unos trocitos de fondo de alcachofa. Es una exquisitez, pero no lo comemos mucho.
Claro, exactamente. Mira, acá, Enrique, sabes tú que, mira, a propósito que tú estás hablando del pan de papa, sabemos de que hay mucha gente que es celíaca, ¿cierto? Que no puede,
claro,
que no puede, sí, simplemente, claro, comer trigo. Y de hecho, acá tengo acá una auditora que nos está pidiendo la receta del pan de papa. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se hace el pan de papa?
Mira, el pan de papa, hoy día se está dedicando, hay una empresa en Chile que se dedica a hacer panes, pero generalmente el pan de papa viene de afuera. No lo viene de Estados Unidos. Ajá. y lo están posicionando fuerte en nuestro país, pero también puede hacer pan de harina de quinoa. Ah. También la harina de quinoa es para celíacos, la harina de mandioca también, claro. Y hay unas mezclas. Lo que pasa es que los panes para celíaco, acuérdate que no tienen gluten, entonces, exacto, hay que tener mucho cuidado porque no suben. Al final no lo puedes mezclar tú, como no tiene gluten, no lo puedes mezclar. Pero venden unas mezclas que vienen listas, que son de harina de mandioca, harina de quinoa, diferentes tipos de que son vienen listas con las proporciones exactas y con esas haces un buen pan. Lo mismo pasa para la gente que son veganos. Los veganos, claro, tampoco pueden comer, ¿por qué? Por las mantequillas, por varias cosas.
Origen animal, más que nada, claro.
Claro, lo mismo recién hablaste tú de la hamburguesa, hacer una buena hamburguesa de champiñones. Hoy día tenemos varias variedades de champiñones, champiñón otra, champiñón París, sí, el champiñón, el portobelo, la yellow mitre, y así sucesivamente. Y hacer a lo mejor una hamburguesa, unas hamburguesas, te digo, de lenteja, que son tan ricas. Claro, de repente dice, ¿Y cómo yo llevo eso a las hamburguesas? No, solo mezclar. Un poco uno muele la lenteja de garbanzo, porotos negros, y así sucesivamente. Son exquisitas. Y las mezclamos muy bien, se mezclan con un poquito de verdura y después tú la colocas en un sartén nomás en un sartén. Generalmente los sartenes uno usa una sartén de teflón con un poquito de mantequilla o un poquito de aceite y la das vuelta y te queda doradita por ambos lados y ahí la puedes ir y mezclarla con algún trozo de pan o si no al plato. Directamente al plato y ahí podemos hacer un poquito puré de palta o un poquito palta laminada para acompañarla.
Claro, además de las recetas normales están también las recetas veganas que también, no, mire, a pesar de que dicen que solamente para la gente vegana también, la gente que no es vegana también puede atreverse a hacerlas porque de alguna otra manera no todos los días podemos comer carne quizás, podemos ver ahí alguna claro. alternativa para poder empezar a cocinar, porque ¿sabes por qué te preguntaba por el tema del pan de papa? Porque yo he visto otras recetas que eso lo hacen con puré de papas, creo que lo mezclan con harina, sí. puré de papas,
sí, claro.
y ahí viene, y ahí hacen la masa y queda este colorcito que es bien, bien característico y también claro, la textura, pero no... la textura es muy, muy, muy buena la del pan de papas.
Claro, ahí usamos las harinas que son para generalmente para los celíacos, Nicolai, que no podemos usar harina, lo que decías tú, de trigo, pero sí podemos usar una harina de quinoa.
Ah, claro, harina de quinoa.
Una harina, la mezclamos un poquito.
Harina de arroz también.
Harina de arroz. Harina de mandioca, que es muy rica la harina de mandioca.
La harina de papa también, es que ¿no?
Sí, sí claro. Papa, claro. Sí, sí, no, el celíaco puede, claro, no hay... Por eso te digo, la misma papa uno la mezcla. No sé si alguna vez escuchaste de las papas Williams o las papas cerezas. Uh-huh.
No, la verdad es que ahí me pillaste bueno, en la variedad de papas.
Mira, hay un puré de papa que se mezcla generalmente le agrega un poquito de harina, pero para que se afirmara bien, generalmente uno le coloca clara de huevo. Y al colocar clara de huevo se afirma bien. Cuando tú haces como un molde y haces como la papa Williams, que es una papa como en forma de pera, o una papa como tipo cereza. Pero esas se quedan en, claro. son chiquititas, y después uno las va parando a la inglesa. Esas tú las colocas en una lata después, a esa lata le colocas un poco de harina cruda, o ahí podemos mezclar, como no queremos hacer de harina, para los celíacos podemos usar otro tipo de harina, mandioca, te decía yo, harina quinoa, la colocamos y esa la apanamos un poquitito. Y se apana solo con harina y después la podemos cocinar, la podemos colocar al horno o también la podemos freír. Así que no hay ningún problema de hacerla. Lo que pasa es que a veces tiende, cuando no le agregamos huevo, yema de huevo o clara de huevo, generalmente cuando tú la cocinas o la pones a freír, generalmente se disuelve, se te abre mucho. Hay mucha gente que, claro, de repente a esa misma masa tú le colocas un poco de queso rallado. Entonces, cuando tú la cocinas, generalmente como que se abren y se desarman. Lo ideal es no colocarle ni queso ni nada. Bueno, ahí tienes una persona cortando los trocitos de churrasco y golpeando la carne. Y eso es muy bueno.
El asiento es el buen corte, ¿no?
¿El asiento? Sí, claro, el asiento es muy bueno. Lo único que tiene el asiento que es un poquito... porfiada la carne, se puede decir, para no decirte que es un poquito dura. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando yo corto los churrasquitos delgaditos, generalmente con la punta del cuchillo, con la puntita del cuchillo, con la parte de atrás del cuchillo, yo la voy golpeando y la voy cortando como los trocitos de fibra fuerte que tiene. Entonces, y ahí cuando la voy golpeando un poquito, le voy cortando la fibra, y al cortar la fibra, generalmente las carnes quedan más blanditas. Por eso, cuando tú no sé si has visto alguna vez, Nicolai, cuando tú compras un mazo chiquitito que hay para golpear los churrascos y se tiren, generalmente tienen en la punta como clavitos.
Claro, la puede ablandar la carne. Para estirarla y ablandar la carne.
Claro. Exacto, tú la vas estirando y se va ablandando. ¿Y cuál es lo otro que uno tiene que hacer? Generalmente, cuando yo estoy cortando la carne o la corto delgadita, la voy golpeando, ¿Para qué? Para que quede muy blandita. Claro, hay mucha gente que la pone a cocinar, la pone en una, es lo que estamos viendo aquí en, a través de Bio TV, la pone en una olla a presión, claro, pero ahí tienes que dar una cocción de verdad que bastante, un poquito más larga, se puede decir, y después, ya cuando uno toca el trocito de carne, está muy blandito, pero ahí ya es un poco más tiempo. Aquí no, lo ideal es cortarla muy delgadita, los churrascos, los golpeamos un poquitito encimita de una tabla, y una vez que ya los golpeamos, los ponemos a cocinar. Lo otro que quería yo, y hay mucha gente que de repente a uno va y le escribe, oiga, ¿y qué puedo hacer? ¿Puedo usar los trozos enteritos, picados? No, lo ideal, yo para mí, te digo, a mí me gusta comerme un buen churrasco con la mano, no sé cómo, pero hay gente que no le gusta comerse con la mano, yo no sé.
Es que si esa es la idea. Pero... La idea, claro, es comérselo con la mano, o sea.
Porque, exacto, claro.
Y que chorree en la mano. Sí.
Claro, el juguito de la carne más se mezcla con la mayonesa. De repente, claro, eso es más la ensaladita de porotos verdes que tú le colocas y todo. O el tomate a veces se mezcla también. Lo otro que también quería yo hablarles un poco del tomate. El otro día me escribí una persona, me dice, ¿y el tomate lo puedo usar con cáscara o sin cáscara? Lo ideal es que lo corte delgadito, ya, pero con cáscara. No tengo cáscara. Para qué pelarlo.
Y claro, delgadito.
Con cascaritas. Ni siquiera se siente a veces la cáscara del tomate cuando lo corto delgadito. Claro, tengo que sacarle el tallo y lo corto muy, muy delgadito. Y ahí lo coloco encimita de la carne, y ojalá la carne yo la corto en trocitos. Pero hay otras personas que le gusta entero, como te decía. Claro. ¿Por qué razón? Porque se lo comen con cubierto. Pero hay gente, claro, que, como usted y como yo, que nos gusta comerlo con la mano. Entonces, al comérselo con la mano, a mí me gusta que los trocitos de carne los pongo arriba de una tabla y los corto en larguitos, como unos escalopines largos, y lo coloco antes de colocarlo en el pan, le coloco un poquito de mayonesa abajo con un sabor, no sé, a orégano, a ajo, a cibulé, a lo que quiera usted darle un sabor diferente, un poquito de mayonesa, ¿para qué? Para que se afirme el... Entonces, encimita de eso, coloco la carne y todo el juguito ese que me queda en el sartén, cuando coloco el trozo de carne, se lo coloco encimita de la carne. Ahí le agrego un poquito de orégano, te decía recién, si tengo un poquito de, para no colocar ajo entero en las carnes, generalmente es como cuando tú te lo estás comiendo, te sale un trozo de ajo, es un poquito desagradable mascarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? A mí lo echo en un, lo puedo moler bien, le agrego un poquito de aceite, y ese aceite se lo coloco encimita de la carne, pero con el ajo molido, claro. Y después le agrego a eso arriba, en la palta. Después le agrego el tomate, un poquito de sal, antes de taparla con la otra mitad del pan, le coloco un poquito de mayonesa, lo tapo, lo corto generalmente en cuatro, y me lo voy sirviendo. O si no, lo parto por la mitad solamente, y si no, lo tomo enterito. Lo ideal enterito, y me lo voy sirviendo ahí con un buen juguito, con una bebida o con algún bebestible que sea como a gusto del cliente. Claro,
con o sin alcohol puede ser el bebestible. Así que incluso hasta con un tecito, mire que palabra de la once, también más digestivo, por ejemplo, siempre que hay con un buen tecito. Por acá Rodrigo La Rosa me pregunta, ¿la punta paleta sirve para churrasco, no?
Sí, mira, la punta paleta, claro, sirve para churrasco, pero generalmente para hacer un buen churrasco uno tiene que evitar las carnes fibrosas. Generalmente las carnes con mucha membrana a veces no son muy buenas para el tema de los churrascos.
Claro, la punta paleta tiene mucha fibra.
Claro, y trae un poquito de grasa. Entonces, por eso de repente lo ideal es que tratemos de evitar un poquito las carnes que tienen. Ojalá las carnes que vengan, como por eso de repente decíamos el tema de la... Ay, de que no sean carnes con mucha fibra. ¿Por qué razón? Porque al final es un poquito desagradable. Cuando yo me estoy comiendo el churrasco, me lo llevo a la boca y tiene un poquito de fibra y no se la quité. Porque a veces uno limpia las carnes. Generalmente cuando hace un churrasco también... Mira, el otro día... uno hace, ¿por qué razón? Porque uno en esto de la cocina podemos hacer también unos buenos churrascos de una carne que sea económica. No tengo que pensar a lo mejor si quiero hacer un churrasco en comprar filete, un buen lomo, un trozo de guayudo. No, lo ideal es una posta rosada. Es muy sabrosa la posta rosada. ¿Por qué razón? Porque tiene mucha fibra, pero es un poquito lo que decíamos recién, es un poquito dura. Entonces ahí es cuando tengo que utilizar esa maderita que viene, o hay unos que son como de hacer unos como martillitos que te venden. Ajá. Y eso tienen puntitas en la parte donde tú lo vas golpeando y ahí te va cortando la fibra y te queda muy blandita. No es necesario que la tengo que cocinar en una olla a presión o dejarla ahí bastante rato. No es así. Y ahí se cortan delgadito, se colocan en el sartén, o si tengo una plancha en casa, la coloco por ambos lados, la cocino un poquito. Lo ideal es que, mira, en esto de las carnes, que no te quede seco. Un trozo de carne no tiene que quedar seco. No, o generalmente, mira, no cometemos muchos errores.
No tiene que ser una suela de zapato.
Exacto, claro, ¿por qué razón? Pero ¿sabes por qué? Porque a veces quedan como suela de zapato, porque cuando tú lo colocas en una plancha o en el sartén, tú estás trabajando a veces con una espátula. Y ¿sabes lo que hace? Empiezas a cargar la carne. Que quiero que se cocine más rápido.
Claro,
no,
uno la carga.
Cargarla, claro. Y empiezas a botarle el juguito que tiene la carne. Entonces, al final, cuando la retiras tú del sartén o de la plancha, te queda una carne seca. Es lo mismo cuando yo cocino una hamburguesa. La coloco en el sartén o en la plancha y la voy cargando. ¿Qué es lo que pasa? Al cargar, hacer presión, voy botando el jugo que trae la carnecita. Claro. Y ahí me queda una carne seca y una hamburguesa también.
Bueno, buen dato ahí para que nunca más vuelva a cargar la carne, no vuelva a cargar más la hamburguesa, sino le va a quedar seca como escupo de momia, ¿ya? Así que estamos conversando esta hora con el chef Enrique Araya. Mira, antes de irnos a la pausa, mi querido Enrique, ¿sabe que nos está escuchando esta hora? Celebrando, disfrutando sus vacaciones, Lord William Rebolledo. Y a esta hora, ¿sabe que para sacarnos pica y celebrando el inicio de las vacaciones, nos manda la siguiente imagen? Yo se la voy a describir a usted y a los auditores de la radio. Es una tabla que tiene jamón serrano, camarones,
mira,
queso camembert y mayo con cibulet, aceitunas y trozo de ají verde. ¿Qué le parece? Mira, ahí lo estamos mostrando en la pantalla. Ese nos está sacando pica en estos momentos, abuelito, ¿ah? Y algo también para el huevero, ¿no? Sí, bueno.
¿Ah? Yo sé que él toma solo juguito.
Ah, juguito. Sí, pues.
Juguito de uva.
Exactamente. Bueno, esa es la maravilla que nos está mostrando. Qué rico, ¿ah? ¿Eh? Rico, rico. ¿Eh? Disfrutando de sus vacaciones, se lo merece, por supuesto. ¿Eh?
Se lo merece. Viendo,
claro. Y haciendo, ¿ves? Que hace efecto, es que esta sección hace efecto que a cada uno de nosotros nos dé hambre, y sobre todo a los auditores, porque es increíble el efecto que genera esta sección cuando uno la escucha e inmediatamente dan ganas de colocarse las pantuflas e ir inmediatamente al refrigerador.
Oiga, y las otras ganas que nos van a dar, amigo mío, nos vamos a tener que poner en campaña usted y yo los días viernes, porque nos vamos a tener que poner a tono con el Mundial, así que vamos a hacer tablitas así.
Buenísimo.
Próximo programa, tablitas así como hace nuestro amigo Willy, algunas tablitas, algunas mayonesas compuestas, alguna cosita para los que no comen carne, los que no comen esto, vamos a tener que hacerle otro tipo, a lo mejor un buen ceviche de champiñones, alguna cosita, porque viene el Mundial, así que que puedan ver el Mundial tranquilito, una rica tablita.
Exactamente. ¿Ah? Mi querido Enrique, vamos a una brevísima pausa, volvemos contigo, que vamos a seguir hablando, por supuesto, de churrascos, y no solamente churrascos en italiano, por ejemplo, que también en el Taste Atlas figura también nuestro infaltable Barros Loco, que también es un clásico hoy día a esta altura del partido de la comida chilena, junto al completo, el triunvirato.
El churrasco que se preparan con el queso.
Exactamente. Los cuatro imbatibles de la comida rápida chilena: el completo, el Barros Loco, el chacarero, el churrasco italiano. Así que de todo esto y mucho más a la vuelta de la pausa. Pero antes quiero contarles lo siguiente, porque estamos a esta hora junto a nuestros amigos de Medipass. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Medipass. Tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Medipass vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, Medipass lo encuentras en todas las farmacias del país. Y con esta tablita le vamos a llamar tabla a lo Lord William. Esa va a ser el vamos a bautizar esta tabla. Tabla a lo Lord, la tabla Lord William, ¿eh? Con camarones, con jaboncito serrano, ¿eh? ¿Con quién más en este momento? Con queso camembert, mayo con cibuela, aceitunas y trozo de ají verde, ¿eh? Para el datito, ¿no? Esa puede ser una de las tablas que vamos a postular para el, por favor, para el mundial, ¿eh? Vamos a la pausa y ya volvemos.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar. Y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Come on, Harry, we want to say goodnight to you.
1:41, Harry Styles en la música. Somos el trasnoche de la radio.
Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say. Everything gets in the way. Seems you cannot be replaced. And I'm the one who'll stay.
Conversamos con sabor junto al chef Enrique Araya. Estamos de vuelta con él y con ustedes, nuestros auditores. Suena con 44 minutos. ¿Ustedes ya se sirvieron algún vituperio? ¿Algún ágape? ¿Alguna cosita para picar? ¿Algo por ahí? Mire, por acá. Aquí no está, por acá. Mira. Paulo Pará de Melipilla nos están viendo ahí un cauceo de Lapa. Mira. Ahí nos están viendo ahí una fotito. Ahí a través del WhatsApp de la radio, más 569-9200-7888. Ahí le aclaramos la inquietud a Cristian respecto a la posta paleta, ¿eh? Porque, claro, justamente una cabra más fibrosa, así que váyase por las postas rosadas, por las postas negras. ¿Y sabe qué, mi querido Enrique? ¿Sabe quién nos está escuchando? Un amigo que tenemos por ahí, en otra radio amiga, y que le dicen el Rancagüino. ¿Sabe quién es? Héctor Tito Garrido está hasta ahora en la sintonía.
No.
Qué grato escuchar juntos a dos queridos cracks por acá, tú y Enrique. Dice que ahí lo conseguí en el Real Pacific. ¿Sabe por qué? Y justo me calza todo porque en el relato nuestro querido Tito Garrido siempre le pone su toque gastronómico al relato, porque por ejemplo cuando faltan pocos minutos para el primer y segundo tiempo dice, queda poco manjar en el tarro. Es un tremendo término que yo lo tengo ahí ya memorizado. Cuando nos queda poquito tiempo, nos queda poco manjar en el tarro. o para alguien que todavía o alguien que todavía tenga alguna ventaja, qué sé yo. No, sí, ese, o de repente hay un piropo. ¿Qué? Yo escuché a modo de piropo ese término, porque hay gente que dice, no sé, porque le declara a alguna persona, uy, todavía le queda manjar en el tarro a esa persona, cuadra en todo sentido de la palabra.
Oiga, y qué rico es el manjar en tarro, ¿eh?
Sí, de todas maneras. Pues.
No, así que nuestro amigo Tito Garrido, yo creo que debe saber hacerlo ahí.
Lo más seguro.
Claro, yo me acuerdo que mi mamá me enseñó a mí ahí en la región del Maule a cocinar el tarrito de leche condensada en la tetera lo ponía. Mira. Claro, en la tetera, porque tenía la tapa grande, entonces tú colocabas dos tarros adentro de la tetera y la tetera hierve y ahí cocinaba los tarritos de manjar. Y yo creo que nuestro amigo Tito Garrido también aprendió a hacer, y que la torta, te digo, con leche, con manjar de cocido en tarro, debe ser muy rico. Así que un tremendo abrazo, la verdad que un señor del micrófono.
Señor del relato, sin duda alguna. Y saludamos también a Juan Brito, que está esta hora en la sintonía, y también tiene que preparar algo para comer, porque qué manera de abrir el apetito. Un abrazo grande para Juan Brito, que también es hombre de radio, desde la radio Carabineros también nos está ahí escuchando.
Mira, así que, a usted lo escuchan y lo ven por todo el mundo. El otro día unos amigos de Australia le mandaban saludos ahí, me decían, chef, yo lo escucho a su colega, me dice, desde Holanda. Y sé que nos está escuchando un amigo ahí, que ya prácticamente van a ser las 8 de la mañana en afuera, entonces ellos se van a trabajar mientras nosotros estamos al aire.
Claro, pues.
Todavía no ni siquiera dormimos todavía los dos.
Sí, por supuesto. Y a propósito,
bueno, usted no, pues yo nomás.
Ah, sí, exactamente.
Claro.
Bueno, hablando volviendo al tema de los sándwiches, ¿sabes qué? Bueno, justo hoy día es como el 7 de junio, que es aniversario, que es feriado regional ya en Arica, así que, bueno, por acá tenemos a Juan Oliver desde Arica, y se saluda a todos los ariqueños de corazón, y si a ellos que llegaron por distintas circunstancias y se quedaron en Arica. Arica, siempre Arica, siempre Arica, hasta morir, como dice el himno de la ciudad, Juan Oliver. Me acordaba de que también allá son buenos para los sándwiches, también para los completos en Arica, a tal punto que yo no sabía que existía, porque acá en el centro no se da mucho, el sándwich diputado. Se da mucho allá en el norte de Chile, sobre todo.
Ah,
en
mira.
Sí, el sándwich diputado. Está el chemilico, está el chacarero, está el churrasco, pero está el sándwich diputado, y eso me llamó mucho la atención cuando la primera vez que visité Arica ofrecían en varios locales el sándwich diputado, que es el chemilico en el fondo, claro.
Oye, ¿sabes qué se me ocurre de nuestros amigos, ya que son tantos que están conectados con nosotros, ahora que viene el Día del Papá? Porque no se celebra mucho el Día del Papá, Nicolás, ¿eh?
No, claro.
Entonces podríamos hacer un concurso que nos mandaran a lo mejor al Instagram o a la radio, no sé, el mejor sándwich, y lo invitamos un día a degustar a lo mejor, y al Hotel Regal Pacific, y le preparamos el sándwich, no sé, porque usted sabe lo que lleva el chimilico, cómo va hecho. Yo lo aprendí cuando estaba estudiando, me acuerdo.
Mira, yo lo que sé es carne vacuno, filete, con uno o dos huevos fritos, ¿no?
Y pero el huevo frito va frito por los dos lados.
O sea, tiene que quedar la yema sólida, o tiene que quedar líquida la yema.
No, si tú lo fríes por los dos lados,
¿ya?
Yo me acuerdo que lo colocábamos nosotros encimito de una plancha, entonces freías el huevo por un lado con un poquito de aceite, después lo girabas al otro lado y se dora un poquitito la clara por el otro lado, y la yema también, pero cuando tú lo colocas encima de la carne o encima de los ingredientes, que antes de taparlo, va un poquito frito, pero cuando tú lo partes o lo cortas o cortas por la mitad, la yema se desliza del huevo, no, o lo mascas, se desliza, no es que quede la yema dura cocinada por ambos lados, no, porque uno lo tira encima de la plancha, queda muy, muy, es como cuando cuando yo hago un sándwich con un poquito de huevo pochado, que es usted y nuestro amigo que está ahí en los teclados, él sabe lo que es un huevo pochado, porque sí, cuando hago, usted sabe lo que es un huevo pochado.
Sobre todo que le queda tan rico a Luchito los huevos pochados. Espectacular.
Claro, mira cómo hace ahí nuestro amigo ahí, pero maravilloso. Parece que lo ha degustado alguna vez. Sí. Ah, claro.
Recuerdo que le han contado por acá, me dice Rodrigo.
Claro, Rodrigo sabe ahí porque dice, no, yo mis huevos pochados ya no, donde hoy los pido. Con un chorrito de aceite de oliva arriba y un poquito de prosciutto italiano.
Exactamente, claro. ¿Es prosciutto o jamón serrano? Es prosciutto, ¿cierto? Porque el jamón serrano es como más oscuro, ¿cierto? El prosciutto es más clarito.
Es claro, y el prosciutto, acuérdense que es español, el jamón serrano es español, claro, y el prosciutto es italiano.
Es italiano, claro, exactamente.
Exacto.
Bueno, hablábamos justamente de este sándwich, que justamente, claro, me llama la atención y justo coincide de que hoy es el 7 de junio allá en Arica, el sándwich. Allá se le llama diputado al Che Milico, ¿eh? Y hay variedades hasta de diputado luco también, con queso. O sea, en fin, se puede hacer de cualquier manera.
Claro, o la dama blanca.
La dama blanca, el sándwich dama blanca ese. A ver, déjame.
¿Lo habéis escuchado, dama blanca?
Dama blanca.
Es con pechuga de pollo.
Con pechuga de pollo, ya, perfecto.
Sí,
ya.
¿Y el Montecristo?
El Montecristo, sí, el Montecristo. Ese es un sándwich que lleva, tengo entendido, jamón queso. Se hace en pan de molde, pero no se rellena, sino que se cubre con un batido de huevo, ¿cierto? De huevo con leche y se coloca en la sartén. Es muy bueno.
Usted sabe que le voy a dar el título de chef a usted, ¿eh?
Sí,
digo, claro, porque pero me parece extraordinario. Y ese, el Montecristo, tú lo tomas, lo rellenas, claro, pues se puede hacer en los dos tipos de pan, en el pan integral o pan blanco, y después cuando tú lo colocas en un plato hondo, dos huevos, lo bates un poquitito como con el tenedor, lo haces como lo despedazas para que se mezcle la clara con la yema, una pizca de sal, un poquito de cilantro o ciulé, y untas todo el pan y después tú lo colocas en la plancha y todo lo que va en la parte superior del pan se dora por ambos lados. Entonces cuando se empieza a derretir el jamón y con el queso en el jamón, ahí uno lo gira, lo puedes partir por la mitad y lo doras por las orillas también. Y ahí te queda un Montecristo espectacular. Lo puedes cortar también en trocitos de A4. El pan en trozos, cuatro trocitos, y ese también lo puedes sellar y después tú lo montas en un plato, ojalá una lengua, la de estas lenguas largas que hay, y ahí te da como montado diferente, como un montaje elegantito para degustarlo ahí, llevárselo a los amigos, sobre todo. Y se aproxima el campeonato mundial y lo podemos y podemos hacer mezclarlo, o hacer uno de pan blanco y otro de pan negro, y después cuando tú lo montas en el plato, montas uno en uno blanco, uno negro, uno blanco y uno negrito, claro. Entonces te queda como decorado.
Buenísimo. Hay varias opciones para poder celebrar el mundial de distintas formas, así que se vienen las tablitas en algún instante, sino en algunos programas más. ¿Eh? Oiga, por acá me dice Alejandro, a propósito de respecto a los golpecitos que se le da a la carne para poder extenderla y dejarla más jugosita, me cuenta que, por ejemplo, los argentinos, para la milanesa, todas las carnes la golpean con ese elemento, justamente. O sea, tienen un corte más o menos grueso, eso lo empiezan como a dejarlo delgadito, lo cortan, lo golpean hasta que dejan una carne más o menos contundente, y ahí la rebozan y la tiran al sartén.
Lo que pasa, amigo mío, lo que pasa es que nosotros a veces tomamos los churrascos, cuando lo hacemos en casa, cortamos un churrasco de una dimensión demasiado grueso, y el churrasco tiene que ser delgadito, muy muy delgadito, lo tiramos en la tabla, lo golpeamos un poquito, y si usted le quedó de repente demasiado grueso, porque claro, a veces no tiene la técnica uno de cortarlo delgado, le coloco encimita, mira, para que no se haga pero primero lo podemos estirar un poquito, y para estirarlo le podemos colocar una bolsa de estas de nylon encima, pero por eso el cuando tú tienes el mazo ese para golpear, por un lado es liso y por el otro lado trae lo que te decía yo, los como clavitos, y entonces primero lo golpeamos con la parte lisa, ¿para qué? Para estirar un poquito la carne, y después le saco la bolsita que le colocamos arriba, la bolsa de nylon, uh-huh, y ahí lo golpeo directo para hacerle, para cortar las fibritas que trae y te queda blandito.
O sea, no directo, sino que con una bolsa yo golpeo, hago los golpecitos con la carne.
Para no despedazarlo primero, por la parte lisa. Para la parte lisa que golpeamos.
Ahí ya me quedó ya la película más que clara, ¿no? Para poder hacer la próxima y no se me destruye la carne, ¿no?
Claro, porque si no, si tú lo golpeas directo, claro, o si le colocas la bolsa encimita y tú lo golpeas con la parte que tiene como los clavitos que te decía, puedes hacer tira la bolsa y se va a impregnar en los trocitos de carne, y no es la idea, porque después cuando lo coloques a cocinar, se te va a cocinar, no es la idea. Es lo mismo que cuando yo hago un churrasco a veces, o cuando estoy usando el cuchillo y me pongo un guante en la mano que estoy afirmando la carne, también tengo que tener mucho cuidado, porque generalmente uno corta las puntitas del guante y eso puede salirte en un churrasco. Entonces lo ideal es lavarse muy bien las manos, desinfectárselas muy bien y trabajar directo sin guantes, sin nada.
Mira, aquí tengo a Víctor Hugo de Quinta Normal, presta mucha atención a esta receta, porque es una herencia de familia. Dice: el mejor sándwich que me hizo mi padre, somos de Iquique, era una marraqueta tostada con aceitunas de azapa, con cebolla picada fina y frita y ají amarillo, con un vaso de leche con café, y él le llamaba desayuno de campeones. El latito ahí de Víctor Hugo de Quinta Normal. ¿Qué te parece?
Qué rico, me encantó. Y a ese yo sabía que le agregaría uh-huh. un par de huevos fritos por ambos lados y se los coloco encima de la cebolla.
Y qué ricas son las aceitunas asadas, ¿eh? Porque allá en el norte,
claro,
en Iquique, sí, en Arica, se come mucho el pan con aceitunas. Pan, sí, margarina o mantequilla y aceituna.
Exacto. Nada más. Sí, claro. Sí, es un poquito más fuerte que lo normal, es como un poquito más ácida, se puede decir, claro, pero también es muy sabrosa, que trae el cuesco pequeño y trae bastante carne. Sí, hay gente que la evita un poquitito por lo fuerte que es la aceituna, pero, sí, claro, pero uno la va desaguando un poquitito y le va quitando un poquito lo que donde la deja macerar y generalmente se le va pasando lo ácido un poquito a la aceituna.
Claro, y acá en Carlos Alcántara de Suecia me comenta que, por ejemplo, allá se come mucho el pan, el sándwich, con camarones, huevo y mayo. Son muy comunes hoy día en Suecia.
En Suecia, claro. Suecia. El otro día de una persona también de afuera nos comentaba, claro, el sándwich de pescado. La verdad que no lo hacen frito. Ellos como lo hacemos nosotros acá, que yo hago a veces las comidas solidarias y hacemos la merluza frita con ensalada chilena, en una buena marraqueta.
Sí.
Pero afuera lo hacen el pescado directo al sartén con un poquito de aceite compuesto, acuérdense que yo le llamo un poquito de con saborizado, mejor llamémosle aceite saborizado, y después colocan el pescado sin pasarlo por algún batido o apanado primero, nada, directo al sartén, y después lo colocan en el pan, ya sea una marraqueta, una yuya, una churrasca, no sé, o un pan frica, o un trocito de chabata, o de repente un trozo de baguette que queda muy rico, lo abren y el pescado listo, con un poquito de mayonesa compuesta, encima del tomate o un poquito de palta, y al final hay muchas, o lo otro, un trozo de carne, lo derriten encimita del pescado nomás, cuando tú colocas el pescado en el sartén, una vez que se cocinó por un lado, lo das vuelta al otro lado para que se cocine por el otro lado, una pizca de sal y le colocas unas lonjas de queso encima, una vez que el queso se derrite, un poquito de cibuleo, perejil o cilantro encima, y después lo llevas al pan directo y lo colocas en una marraqueta o en una yuya o en un pan cuadrado, en una dobladita, que es tan rica la dobladita que se hace con un poquito de manteca, exquisita.
Maravilloso, maravilloso. Mira, bueno, cualquier duda, cualquier consulta que usted tenga por ahí relacionada a los sándwiches, no olvide, @EnriqueArayaChef, la cuenta de Instagram, que va a estar ahí nuestro querido chef, con gusto atendiendo sus inquietudes. No sé si las 24 horas del día, pero dentro de todo lo posible, ¿no?
No.